La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
El presidente francés Emmanuel Macron descarta una integración pronta de Ucrania a la Unión Europea, pero propone formas alternativas de cooperación. Habló de una comunidad política europea. El hijo del ex dictador Ferdinand Marcos se convierte en el nuevo presidente de Filipinas, de acuerdo a los primeros conteos oficiales. Este triunfo ha sido posible gracias a un blanqueamiento de la historia, explican especialistas. En Sri Lanka renunció el primer ministro y hermano del presidente en el día más sangriento desde que empezaron las protestas en el país hace 3 semanas. Le exigen al gobierno que haga frente a la escasez de alimentos, combustible y medicamentos. Hoy, 9 de mayo, se conmemora el Día de Europa, con telón de fondo la invasión rusa en Ucrania. En ese contexto, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que una eventual adhesión de Ucrania a la Comunidad Europea tomaría varias décadas, pero que mientras tanto otras estructuras podrían crearse. Macron habló de una comunidad política europea donde se podría acoger también a países como Reino Unido, idea que fue apoyada por el canciller alemán Olaf Scholz, pues estas formas de cooperación podrían brindar ayuda política y seguridad a países que aún no son miembros. Sobre estas posibles nuevas formaciones amplía la información nuestra corresponsal Esther Herrera.
Una comunidad política europea, esto es lo que ha propuesto el presidente francés Emmanuel Macron, una organización de cooperación con la Unión Europea a la que podrían acceder países como Ucrania o Georgia. Macron cree que ayudaría mientras estos países esperan adherirse a la Unión Europea, un proceso que puede durar años. Reforzaría su relación, así como los valores que unen a estos países con el bloque. Podrían participar países candidatos u otros que han decidido marcharse, en alusión a Reino Unido, ha asegurado Macron, ya que solo sería una forma de cooperar en materia de energía, seguridad o lucha contra la crisis climática. Esta propuesta la ha hecho en un discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo con motivo del Día de Europa, en un evento con ciudadanos del continente que durante un año han hecho propuestas para hacer del bloque una democracia más participativa. Macron también ha apoyado abrir los tratados europeos tal y como han pedido los ciudadanos, así como poner fin a la unanimidad en las votaciones entre los países, que a menudo retrasan la aprobación de decisiones, algo que se está viendo los últimos días en que Hungría sigue bloqueando la aprobación de las sanciones contra el petróleo de Rusia porque teme las consecuencias para el país. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Pero en este 9 de mayo, Día de Europa y de la Victoria para Rusia, que conmemora la expulsión de los nazis de territorio soviético, el presidente Vladimir Putin justificó la guerra en Ucrania considerándola un acto de defensa. Por supuesto, las reacciones de países como Estados Unidos no se han hecho esperar. Su presidente Joe Biden firmó una ley que permite acelerar el envío de equipo militar a Ucrania, reactivando así un dispositivo que data de la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos.
Estoy firmando esta ley para dar una nueva herramienta de referencia para apoyar al gobierno de Ucrania, al pueblo ucraniano y su lucha para defender su país y su democracia de la guerra brutal de Putin. Es una guerra brutal y el costo de esta lucha no es poco, pero ceder ante la agresión será mucho más caro.
La Ley de Defensa Democrática de Ucrania, Lend-Lease de 2022, está basada en un programa de la Segunda Guerra Mundial destinado a ayudar a Europa a resistir a Hitler y ha sido apoyado por casi todos los miembros del Congreso de Estados Unidos. En este contexto en que Rusia encarna el invasor y al mismo tiempo conmemora la expulsión de los nazis de su territorio, ¿cómo reciben los rusos esta conmemoración del llamado Día de la Victoria? Es lo que Melissa Barra le preguntó a este profesor ruso que ha preferido guardar el anonimato.
Putin quiso aprovechar. Y a partir de ahí, en vez de nunca más, la fiesta se convierte con el lema Podemos Repetir. Y este Podemos Repetir de un revanchismo, de un chauvinismo increíble, se contagia como cualquier cosa nacionalista, sobre todo en estos desfiles militares, en la imposición de nuevos símbolos como el cinto de San Jorge, etcétera, como símbolo de así un nacionalismo recalcitrante. Unas encuestas en la calle de Moscú hoy, cuando se preguntaba a la gente cómo ellos ven el Día de la Victoria, el 9 de mayo, unos lo apoyaban, pero hay muchos que dijeron que no quieren expresarse. que eso significa que en las circunstancias de cómo está el país, la libertad de la palabra, que hay una quiebre, que esta fiesta está manchada con esta guerra fratricida en Ucrania.
En Filipinas, el hijo del ex dictador Ferdinand Marcos se encaminaba a una victoria aplastante en la elección presidencial, según el primer recuento oficial de votos. Marcos Jr. recibió más del doble de votos que su principal oponente, la actual vicepresidenta Leni Robredo, según el conteo de la mitad de los colegios electorales. Pero ¿cómo así el hijo del ex dictador Marcos ha podido convertirse en el presidente de Filipinas? Debido a un blanqueamiento de la historia y a la construcción de una posverdad, dice Isaac Donoso, experto en Filipinas y profesor de la Universidad de Alicante en España, al micrófono de Asbel López. Escuchemos.
Y que durante todo el periodo post-Marcos ha habido una reescritura de la historia, en libros de texto, en documentales, televisión, medios de comunicación, y que toda la época post-Marcos está ya reescrita, por si es una versión ad hoc, no una versión específica para construir esa nueva quinta república con la constitución de Corazón Aquino, ¿no?, que es la constitución vigente hasta el día de hoy. Y que toda esa revisión histórica ya se ha hecho durante en una línea, incluso los billetes filipinos tenían la efigie de Benigno Aquino, luego tenía la decoración Aquino, las propias monedas, ¿no? Y que toda esa construcción, el aeropuerto de Manila, el señor de Aquino, toda esa construcción histórica ya se ha hecho. Entonces, bueno, ahora lo que se ha hecho es otro desmontar o construir otro relato dentro de esta posverdad en la que todos vivimos y cada cual construye el relato según sus intereses. Entonces, sin duda, eso se ha producido, claro que sí. Y eso ha ayudado, sin duda, a que se blanquee de algún modo el pasado histórico y se plantee quizá otra de las versiones, que fue un momento idílico, con Marcos, Filipinas era una prueba de potencia dentro del contexto asiático, y se ha ido blanqueando, naturalmente, todo tipo de cuestiones de tortura, de cuestiones que no interesaban para construir ese relato.
Escuchábamos a Isaac Donoso, experto en Filipinas y profesor de la Universidad de Alicante en España, al micrófono de Asbel López. En Sri Lanka, 5 muertos, entre ellos un diputado, y más de 180 heridos en el día más sangriento desde que empezaron las protestas hace 3 semanas en el país. Los srilankeses denuncian la incapacidad del gobierno para hacer frente a la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, lo que marca la crisis económica más grave que ha conocido el país desde su independencia en 1948. Ante esto, el primer ministro Mahinda Rajapaksa, de 76 años, envió su carta de renuncia a su hermano menor y presidente, Gotabaya Rajapaksa. Su partida implica automáticamente la disolución del gabinete. Dimito con efecto inmediato para que pueda nombrar un gobierno multipartidista para sacar al país de la crisis económica actual, declaró el ex primer ministro en su carta. Alan Keenan es especialista de Sri Lanka y consultor de la organización internacional Crisis Group.
These protests until today have been remarkably non-violent.
Las protestas hasta ahora habían sido extraordinariamente pacíficas, a pesar de que Sri Lanka tiene una larga historia de violencia política. Estas protestas de la población civil habían sido no violentas, hasta que enviaron a la policía y a los militares a reprimir. Lo preocupante es que el nivel de descontento y de rabia contra el gobierno es tal que la gente ha atacado los edificios públicos e incluso a miembros de la clase política. Esto se ha ido generalizando a todo el país y el riesgo es que haya una escalada incontrolable. El primer ministro, Mahinda Rajapaksa, presentó su renuncia y habrá que ver cómo evoluciona la situación. Pero vamos hacia un colapso y a una situación que puede ser muy peligrosa.
Declaraciones de Alan Keenan, especialista de Sri Lanka y consultor de la organización International Crisis Group, entrevistado por María Carolina Piña. Vamos ahora hacia Sudamérica. En Ecuador, al menos 43 presos muertos dejó un motín en una prisión en la ciudad de Santo Domingo de Colorados, en el centro del país. Este Ecuador se encuentra azotado por el aumento sin freno del narcotráfico y de la violencia criminal. Pablo Martínez con los detalles de este nuevo motín en Ecuador.
El enfrentamiento se ha dado entre la banda de los Lobos y una de sus facciones denominada R7. Además de los 43 fallecidos en la matanza, decenas de heridos fueron trasladados para recibir atención médica. El motín derivó también en un intento de fuga, aunque las autoridades ya han recapturado a al menos 112 prófugos, según ha informado el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Las fuerzas de seguridad afirman tener ya el control de todos los pabellones. El presidente Guillermo Lasso, en su perfil oficial de Twitter, envió un sentido pésame a los familiares de los fallecidos. Cabe recordar que en las prisiones ecuatorianas han muerto brutalmente más de 350 reclusos en el último año. Además de estos motines, Ecuador enfrenta actualmente olas de violencia en las calles que el gobierno intenta controlar con un estado de excepción en varias provincias duramente golpeadas por el narcotráfico.
Gracias, Pablo Martínez. Y hace unos instantes la policía de Ecuador informó que aún 100 presos siguen prófugos. Seguiremos informando sobre la evolución del motín en la prisión de Santo Domingo de Colorados. En Argentina se celebran hoy los 10 años de la Ley de Identidad de Género, colocando al país a la vanguardia en la ampliación de derechos y legitimando a la comunidad travesti y trans. Y de regreso a Francia, el célebre Bob Dylan, músico, intérprete y premio Nobel de la literatura, se estrena en Francia como pintor y escultor, con una serie de obras que se exponen en la región de la Provenza, donde algunas de esas obras toman ya aire entre los viñedos de Aix-en-Provence. Nos lo cuenta en detalle Paula Estañol.
Está a punto de cumplir los 82 años y cuando todo el mundo piensa que es imposible, Dylan lo ha hecho de nuevo. Este año suma una primera vez en algo. Cual artista del Renacimiento, el músico estadounidense inaugura en la Provence francesa su primera instalación permanente. Railcar es el nombre de esta, su primera pieza, un esqueleto de vagón de tren adornado solamente con escaleras, bicicletas, rejas y mucho fierro forjado. La exposición, abierta hasta el 15 de agosto, también incluye una serie de 24 pinturas reunidas bajo el lema Draw Blank in Provence, que se exponen por primera vez en Francia y que fueron realizadas a partir de bocetos que el artista elaboró mientras giraba por Europa y Estados Unidos entre 1989 y 1991. Ubicada en el sureste de Francia, la galería que lo acoge cuenta con obras de Monet, Matisse o Chagall, artistas que han influido a Dylan a la hora de dar curso a esta exposición. Railcar llega para sumarse a la actualidad inagotable que rodea al célebre músico. Hace un par de días, una pléyade de artistas como Patti Smith o Jim Jarmusch le rindieron homenaje revisitando el famoso video de su popular tema Subterranean Homesick Blues, que en su original incluía un cameo al escritor Allen Ginsberg. A eso se suma la apertura, dentro de muy poco, de un nuevo museo, esta vez en Oklahoma, dedicado a su obra.
Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden también seguirnos en nuestra página web rfimundo.com y en nuestra página de Facebook RFI en español.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Putin justificó hoy la guerra en Ucrania. Fue durante la celebración de la victoria del 45, al mismo tiempo que desde Kiev su homólogo Zelensky se mostraba confiado en ganar la guerra que va a cumplir 80 días. Mientras tanto, la realidad en el terreno muestra una situación cada vez más delicada para las fuerzas ucranianas en el Donbass, esa zona oriental que reivindica Moscú. Desde allí, este informe especial de Catalina Gómez Ángel.
La carretera que conduce hasta la ciudad de Lisichansk, en la región de Lugansk, es una zona militar. Los ataques aéreos y con artillería son permanentes, pero en algunas poblaciones campesinas de la zona, a donde los combates no han llegado, los habitantes intentan hacer una vida normal. Una de ellas es Oksana, que esta mañana ara la tierra enfrente de su casa. La población de Yakublupka, donde vive, es el paso de decenas de caravanas militares que se adentran hacia la provincia de Lugansk.
Estamos preocupados porque cada día se acerca más. Incluso han tenido que retirarse de la posición de Pospana desde ayer. Esperamos y revisamos las noticias diariamente para que nuestros soldados no se retiren. Todo es peor.
En una de las pocas estaciones de gasolina de la región, una camioneta Toyota negra carga cajas con medicinas. Los vidrios están rotos y las puertas tienen rastro de metralla. Es el carro que tiene a cargo Yana, una paramédica que trabaja con la inteligencia ucraniana.
La bomba cayó no muy lejos de aquí, pero logramos huir a los refugios.
Regresa después de 2 semanas en Popasna, que cayó hace pocas horas en control ruso. Cuenta cómo la estrategia de las fuerzas invasoras ha cambiado en las últimas semanas.
Al principio de la invasión nos atacaban con grandes columnas de tanques. Ahora cambiaron de estrategia. Pequeñas tropas atacan a lo largo de la línea de frente para intentar abarcar más territorio y así juntar las unidades rusas que operan en el norte, en Kharkiv, con las del sur de Donetsk.
A 10 kilómetros de la ciudad de Kramatorsk, una gran explosión destruyó 25 viviendas en la madrugada del 6 de mayo. Olga Andreevna busca los objetos que se pudieron salvar de lo que fue su casa. La explosión cayó a pocos metros de la entrada.
Sentimos el primer impacto cerca. Me levanté y abrí todas las ventanas. Ellos dijeron que es mejor abrirlas cuando hay onda expansiva. Pega menos fuerte. Luego llegó el silencio y dije, bueno.
Olga cuenta que se salvó porque decidió entrar en ese momento al baño, protegido por una doble pared. Al salir, se encontró con que la puerta había volado al otro lado de la casa. Su hijo estaba herido, pero no de gravedad.
Lo hizo. Este es el regalo que Putin nos ha dejado por el 9 de mayo.
8 años han pasado desde que esta región está en guerra, pero sus habitantes reconocen que los ataques actuales han puesto su vida al límite como nunca antes. Informó Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kramatorsk, en el este de Ucrania.
RFI, las voces del mundo.
Y después de las noticias llega la actualidad cultural con una invitada muy especial, un ícono de la fotografía mexicana, Graciela Iturbide.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer que estén en nuestra sintonía. Hoy tengo el agrado de presentarles nuestro programa Carrusel de las Artes desde las instalaciones de la Fundación Cartier de París y hoy con una grandísima invitada, la fotógrafa Graciela Iturbide, quien presenta aquí en París una gran retrospectiva de toda su obra que reúne 50 años de trabajo fotográfico. Graciela, muchísimas gracias por estar en nuestra compañía.
Al contrario, gracias a ustedes.
Es un honor para mí tenerla acá porque además hemos superado muchísimos obstáculos que nos ha puesto la crisis sanitaria. Pero una primera pregunta que tengo para usted es, reunida toda esta obra de 50 años de trabajo fotográfico, ¿qué sentimiento tiene usted y presentarlo aquí en París, Graciela?
Bueno, presentarlo aquí en París, fascinada. Y realmente un agradecimiento a Alexis Fabri, que fue el que reunió toda mi obra. Nos conocemos hace mucho tiempo. Él conoce bien mi trabajo y él fue el que organizó la composición de toda esta exposición, la museografía. Estoy muy contenta.
Y ahora la exposición empieza con sus primeros años de la fotografía, los años 70, una fotografía en blanco y negro. Y en esos primeros años usted se interesó mucho en los pueblos indígenas, en su propio país, en México. Y aquí, en esta exposición, una pieza que se ha vuelto icónica, que es Nuestra Señora de las Iguanas, una fotografía en blanco y negro hecha en Oaxaca. Le hago la pregunta y destaco esa obra porque esa foto nos sigue sorprendiendo todavía en el 2022, y creo que esa es su manera de hacer fotografía, siempre buscando la sorpresa, ¿me equivoco o no?
Sí, en cuanto a lo que a mí me sorprende, ¿no? Si le sorprende al público, qué maravilla, si no. Pero yo trabajo con mi cámara y cuando veo algo que me sorprende es cuando disparo. Entonces, generalmente voy por el mundo, por México, por todos los lugares, buscando algo que me sorprenda. Mi cámara es como un pretexto para conocer la cultura, tanto de mi país como del mundo. Y cada vez que fotografía también parto a mis libros para saber más sobre el país que visité, sobre lo que hice. Entonces es una manera de aprendizaje sobre la vida.
¿Qué aprendió con esa fotografía que se ha vuelto icónica incluso para los pueblos indígenas de México? Es una mujer que tiene como un tocado con 4 o 5 iguanas, sí, en la cabeza.
Es una vendedora de iguanas. Ella tiene las iguanas en la cabeza porque las va a vender en el mercado y todo lo cargan ellas en la cabeza. Y bueno, yo la vi y le dije, espérese, y le pude tomar la fotografía. Y mi sorpresa es que se ha vuelto un ícono. Pero porque ella quiere, porque yo no he hecho nada. Entonces está en las botellas de mezcal. Hay una gran escultura a la entrada de Juchitán de ella. Hay bordados en los huipiles de ella. Hay cositas de barro que la representan. O sea que la sorpresa para mí con esa foto fue que se volvió un ícono, pero sin que yo hiciera nada, ¿eh? Porque yo la tomé. En Juchitán le llaman la medusa juchiteca. Entonces, pues yo creo que ella quiere volar, no sé, porque yo no he tenido nada que ver en esta cosa. Pero sí es una foto que se ha vuelto un icono.
Graciela, para usted la fotografía, aparte de la sorpresa de buscar lo que le sorprende a usted misma, también le ha permitido descubrir su propio país, otros países. Aquí hay fotografías que se han tomado en Madagascar, en India. ¿Es una manera para usted la fotografía de descubrir otras culturas, pero también de descubrirse a sí misma?
Claro, claro, descubrir otras culturas. Al ver la diferencia entre mi cultura y las otras culturas, también me estoy conociendo a mí misma, estoy aprendiendo de otros lugares, pero al mismo tiempo reflexionando sobre mi manera de ser, sobre mi manera de vivir, o sea que siempre es un aprendizaje, sí.
El interés de sus fotografías ha pasado en 50 años del ser humano, de esas comunidades indígenas que le son interesantes a usted en la fotografía, a otras fotografías en otros periodos de su vida, de su trayectoria, que tienen que ver más con los objetos, con los animales, y donde justamente usted sacó la presencia humana. ¿Cómo pasó de la presencia humana a los objetos y por qué?
Primero, yo ya no voy a las zonas indígenas por el narcotráfico en México, es muy complicado, pero yo creo que es natural que yo pase del ser humano a los pájaros, a las plantas, porque todo forma parte del mundo, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor del ser humano es parte de nosotros. Entonces, poco a poco fui entrando al paisaje, a los pájaros, a los objetos, pero que pertenecen al ser humano. O sea que yo siento que es lo mismo, simplemente que vas, es como, bueno, haces una novela, la siguiente novela no va a ser igual, va a ser diferente. Entonces tú vas captando en el mundo lo que te sorprende, lo que te interesa, lo nuevo que descubres. Entonces yo siento que es una cosa natural, es ver a tu alrededor y tomar lo que está a tu alrededor.
Y algo que es natural también para los mexicanos, dígame si no es verdad, es el tema de la muerte.
Así.
Y eso también está reflejado en esta exposición. ¿Qué fotografías de esa serie que usted ha hecho sobre la muerte quiso poner aquí en París?
Bueno, como te dije, el curador es el que hizo toda el que escogió las fotografías es Alexi. Pero nosotros en México, como tú sabes, jugamos con la muerte y lloramos con la muerte y le tenemos miedo a la muerte. Quizá por eso jugamos con ella, ¿no? Entonces, como yo voy muchas fiestas en México, todavía sigo yendo, eso sí. La gente se viste de muerte, se pone máscaras de muerte, se ponen como mujeres embarazadas, pero con la máscara de muerte. Cuando la gente muere, se le lleva música cada año para festejarlos. Se les lleva también comida, la música que le gustaba. O sea que es como algo muy natural, sobre todo en el pueblo de México. Es un día, tenemos el Día de Muertos, que es el día 2 de noviembre, donde celebramos, donde regalamos calaveras de azúcar, donde está muy presente todos los días en nuestra vida la fantasía de la muerte y la verdad, la realidad.
Y también incluso en los matrimonios se puede recordar a la muerte. Hay una fotografía de una novia con cara de calavera, pero en realidad es un hombre.
Claro, ellos se disfrazan de... Generalmente son los hombres que se disfrazan. Las mujeres se quedan en su casa haciendo la comida para la fiesta. Pero sí, está la novia muerte, yo le llamo, porque se puso embarazada incluso, no con su máscara. Sí, es algo muy natural en México, muy cotidiano. Y muy alegre y muy triste a la vez.
Y ahora, para esta exposición, Heliotropo 37, la Fundación Cartier también le pidió hacer fotografías específicas para esta exposición, y del blanco y negro que usted ha trabajado durante toda su vida pasó al color y a la piedra. Háblenos un poco de ese trabajo en particular.
Bueno, Luis, especialmente para esto, generalmente yo no tomo color. Algunas veces lo he tomado. Entonces, bueno, fui una mañana, me fui a Tecali, donde había piedras, porque estoy trabajando con piedras, y las tomé a color, pero con mucho susto y como no es tanto mi lenguaje, pero las tomé. Uh-huh. Y bueno, no creas que me fascina el color, todavía no.
Y ahora, quisiera interrogarla sobre el ambiente que tienen sus fotografías, porque cuando uno las ve hay una calma que permite la contemplación o que invita a la contemplación. Y justamente viendo esta serie me preguntaba yo cómo Graciela Iturbide, en este mundo tan alocado, tan lleno de ritmo, tan lleno de velocidad, usted sigue manteniendo esa calma para fotografiar y buscando esa comprensión.
Bueno, me gusta el silencio, me gusta la quietud, pero además siempre mi maestro Manuel Álvarez Bravo me decía: hay tiempo, Graciela, no se apresure, hay tiempo. Y quizá eso más mi personalidad de ser una gente solitaria, de hacer las cosas con calma, quizá ese hay tiempo me ayudó mucho a que las cosas fueran más calmadas, ¿no? Qué bueno que me lo dices, porque me da gusto que sientas eso. Y yo no soy creyente de nada, pero sí tengo algo que ver con los escritores o con la mística. Me gusta mucho encontrar lugares místicos, tranquilos. Me encanta.
¿Para usted la fotografía puede reflejar la verdad, la realidad, o la fotografía es otra realidad?
Cuando yo hago fotografía, yo interpreto lo que veo. No es la realidad, es lo que yo vi. Sí es la realidad, pero vista a los ojos de Graciela Iturbide. El público, cuando vea mis fotografías, va a interpretar lo que yo ya interpreté, pero a su manera. Ellos van a tener un concepto totalmente diferente, quizá, de cuando yo vi ese objeto o ese paisaje o esa persona, y que yo lo interprete a mi manera. Entonces la fotografía, para mí la fotografía no es la realidad. Es una partecita de la realidad que ahí se coló, pero yo no intento en mi fotografía dar la realidad. Simplemente intento, en todo caso, expresar, si el público ve mis fotos, lo que yo sentí. Creo que no es verdad la fotografía.
Ya para terminar esta entrevista, esta plática, Graciela, si yo le pidiera, en estas 200, más de 200 fotografías que se presentan, si usted tuviera una preferida, ¿cuál sería?
Ay, es muy difícil, porque nunca tengo preferidas. Y cuando tengo una foto preferida es cuando acabo de hacer un trabajo. Y, por ejemplo, ahora que fui a las Islas Canarias, que estoy revelando toda mi obra, digo, ¡ay, qué maravilla! Pero ya se pasa el tiempo y ya se fue la maravilla hasta que vuelvo a fotografiar. Así preferida, no. Todas son parte de mi vida, todas las quiero, pero nada más.
¿Seguirá haciendo fotografía usted?
Seguiré, madera, todo el tiempo, porque esa es mi terapia de vida, sí.
Graciela, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento en el seno de su muestra Heliotropo 37 aquí en la Fundación Cartier. Muchísimas gracias por habernos dado el regalo de su presencia.
Qué linda, muchísimas gracias a ti.
Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Estudiante de periodismo en una universidad del continente americano y te apasiona el reportaje radial.
Radio Francia Internacional lanza la octava edición del premio Reportaje en Español en el marco de la Semana Latinoamericana y el Caribe en Francia.
Si ganas, realizarás una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 15 de mayo para participar
y encontrarás todos los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.